Bueno, antes que nada, ¿cómo se ve a nivel internacional lo que está ocurriendo en la Argentina, no?
Bueno, se está siguiendo con preocupación y hay consultas de los periodistas y demás sobre la situación, sobre todo del tema de los cuadernos. La semana, hace unos 10 días atrás, preguntaban por los aportes truchos de la campaña de Cambiemos.
Claro.
Hoy están más concentradas las preguntas en el tema de los cuadernos.
Se trata en el fondo más o menos de lo mismo, Delia, en que la cuestión electoral se use también para fines oscuros, para enriquecimientos personales, sectoriales.
En realidad, lo que muestran ambos casos es la peligrosa relación entre el dinero y la política. Por eso se requieren regulaciones y controles eficaces para que el financiamiento de la política sea transparente y nos permita saber quién está detrás de cada candidato o partido, y para que las licitaciones públicas, los contratos y demás se realicen respetando la igualdad de todos los que compiten y usando bien el dinero del Estado.
Y a nivel internacional, ¿cuál diría usted que son los modelos más transparentes donde, bueno, los ciudadanos pueden conocer en detalle quiénes son los que aportan, qué se aporta, a dónde se destina?
Bueno, hay muchísimos modelos y no hay una receta universal para esto, pero las reglas y los estándares implican que los partidos deben reportar la verdad. Obviamente, nuestra ley también exige que reporten. Lo que pasa es que no pusimos que reporten la verdad. Parece que en la próxima ley va a haber que aclarar eso cuando se dice indicar el origen real de los fondos, porque lo que estamos acostumbrados es al dibujo de esos balances donde se reporta, pero no se reporta la verdad. Y los organismos de control, en este caso, no tienen o no se les han asignado los recursos presupuestarios y humanos necesarios para que hagan un control eficiente. Pero como les decía, hay países que han avanzado. Donde se puede conocer mejor, donde los organismos de control aplican las sanciones en el caso correspondiente. En el caso de Argentina, nosotros no tenemos un problema de legislación. De hecho, los estudios internacionales dicen que nuestra legislación en el orden nacional está bien calificada, digamos. Lo que tenemos es una brecha fenomenal con la práctica.
Claro, bien. Y en este orden, ¿usted está de acuerdo con que las empresas, digo, las personas jurídicas, puedan aportar a los partidos como propone, como está proponiendo el gobierno nacional a partir del proyecto de ley para modificar?
Mire, hasta el año 2009 en Argentina las empresas podían aportar y estaban reguladas, igual que los aportes individuales. En ese año, después del escándalo del aporte a la campaña del Frente para la Victoria, en el caso de la
De
efedrina,
la
de la
efedrina.
importación de efedrina y el triple crimen, todos los involucrados en esos escándalos eran aportantes de la campaña y habían sido declarados tales por el partido, o sea que no hubo ninguna discusión, esos señores pusieron dinero ahí, los muertos, los asesinos, las empresas, todos estaban ahí. Y después de eso, entonces, se prohibió el aporte de las personas jurídicas a las campañas, no a los partidos.
Claro.
Y eso va en contra de lo que muchos países ya hicieron, ya pusieron esa prohibición y ya se dieron cuenta que eso no funcionaba. Entonces es preferible regularlo y exigir que sea transparente. Lo que sucede hasta ahora en Argentina con esa prohibición es que los partidos reciben fondos de las empresas supuestamente para su actividad ordinaria de la vida institucional del partido. Y no reciben fondos de campaña, teóricamente. Pero todo va a la misma cuenta bancaria y, como usted sabe, el dinero es fungible. Y lo que se incentiva con esa prohibición de que las empresas o personas jurídicas en general aporten a las campañas es un circuito de dinero en negro, porque las empresas siguen aportando, pero lo hacen bajo el nombre de sus gerentes o sus empleados o, en el último caso, usando las bases de datos de subsidio para poner esos nombres en lugar de los verdaderos aportantes. Entonces, el incentivo que genera la norma es absolutamente contrario al objetivo de transparencia.
Claro, porque uno se pregunta, ¿qué interés puede tener una empresa en aportar a la actividad de un partido político, ¿no? Digo, si no es como demuestran los hechos, digo, lo que ha ocurrido aquí con la investigación sobre los cuadernos de la corrupción, de que en realidad aportan para después ser tenidos en cuenta a la hora de las licitaciones y las concesiones, ¿no?
Bueno, vamos por partes. Lo que han dicho los empresarios, los primeros arrepentidos, porque después ya están cambiando la historia, los primeros arrepentidos dijeron, fuimos extorsionados y nos pidieron plata para la campaña. Eso es absolutamente falso. Es una mentira para tratar, como ustedes decían al principio, de bajar la pena del delito que uno confiesa,
Claro.
porque el financiamiento ilegal de la campaña está sancionado con la inhabilitación para el ejercicio de los derechos políticos, es decir, si son sancionados no podrían votar ni ser elegidos, lo que no les importa para nada, y una multa. Entonces, eso es muy barato comparado con estar involucrado en una asociación ilícita, en cohecho y otra serie de delitos. Primero, entonces, fue nada más que una excusa. Segundo, lo que se aporta a las campañas, obviamente no se aporta altruistamente, pero una cosa es aportar a las campañas con la expectativa de estar bien con el electo de turno, con el poderoso de turno, y otra cosa es participar en esquemas como los que ahora, ya a partir de la declaración de Wagner, el expresidente de la Cámara de la Construcción, ha quedado claro, era un club. Organiza una asociación ilícita organizada para repartirse licitación bilateral. Doy dinero para participar, para recibir este contrato o esta concesión o esta licitación. O sea que había una especie de ida y vuelta, lo que se llama el quid pro quo, o sea, te doy para algo. Eso estaba claro en esto que se ha descubierto con las coimas del caso de los cuadernos. Que lo único que tenemos ahora es una evidencia más, porque todo hay pilas de investigaciones judiciales con denuncias hechas desde el año 2008 o antes, donde se decía que había este tipo de acuerdos espurios en las contrataciones, en las licencias, en los permisos, es decir, un gran volumen de corrupción. Y ahora lo que tenemos es, a raíz de los cuadernos, la confesión de quienes participaban por parte de las empresas y a partir de ayer por parte de algunos funcionarios también.
Delia, buenos días. Florencia le saluda.
Hola, Florencia.
Delia, con respecto a los sindicatos, ¿los sindicatos pueden hacer aportes a las campañas o a los partidos?
No, los sindicatos tienen prohibido hacer aportes a las campañas políticas o a los partidos en general. Desde que ha habido ley de financiamiento y ley de partidos políticos en Argentina de toda la vida. ¿Por qué? Porque en Argentina existe un sistema de sindicato único por actividad donde todos los empleados, sin importar qué piensan políticamente, tienen que aportar. Por lo tanto, el sindicato, que además tiene una función distinta de la de financiar la política, está hecho para otra cosa. Pero además representa a personas que tienen distintas ideas políticas. Por lo tanto, se entiende que no deben aportar a la política. Lo mismo pasa con los colegios profesionales o las asociaciones de empresarios.
Delia, ¿hay forma, digo, el mundo ha encontrado forma de poner límites y de controlar con eficacia esta relación muchas veces espuria entre las empresas privadas y los partidos políticos y los gobiernos?
Exigiendo transparencia, controlando los aportes, controlando los reportes, cruzando la información, aplicando las sanciones y, por supuesto, teniendo niveles de ética más altos que los que tenemos en Argentina, lamentablemente.
Ahora, ¿allí hace falta un compromiso real del Poder Judicial o, en todo caso, de los organismos que puedan ser de los poderes ejecutivos, pero que tienen a su cargo el control, ¿no?
Bueno, los organismos del Poder Ejecutivo no deberían tener nada que ver con las elecciones, eso lo venimos diciendo desde hace años, pero obviamente a ningún gobierno le interesa ceder la participación que el Ministerio del Interior tiene en materia de organización de las elecciones o de distribución de los aportes públicos. El control está en Argentina en manos de la Justicia Federal con competencia electoral, pero para controlar los balances de todos los partidos, en todos los distritos, en todas las elecciones, hay 10 personas que son el cuerpo de auditores contadores. ¿Por qué señalo esto? Es evidente que han hecho un gran trabajo y ahora, por ejemplo, usted puede entrar a la página de la Cámara Electoral y mirar quién aportó y buscar si X persona aportó. Eso lo puede saber porque está transparente hoy y por eso es que se ha podido hacer la investigación que se ha hecho. Años antes no teníamos esto. Pero cuando se crean los organismos de control o se asignan estas funciones, la política, que es la que decide el presupuesto de la nación y la asignación de cargos, tiene que dotar a esos cuerpos de los recursos necesarios. 10 personas no pueden controlar los balances anuales y de campaña de más de 600 partidos, más las alianzas en todos los distritos del país. Entonces, cuando no se les da el presupuesto necesario, indirectamente lo que está haciendo la política es decir, no me puedan controlar, no me controlen. Y a eso le suma, por ejemplo, los rumores que ya han empezado a circular una vez más en el sentido de que se buscaría amnistiar a los partidos políticos que han violado las leyes hasta ahora, aprovechando la sanción de la nueva ley. Esperemos que eso no suceda porque sería otra cachetada a la ciudadanía.
Lamentable. Delia, la voy a despedir, pero antes, muy cortito, porque sé que tiene muchas ocupaciones allí, en un ratito vamos a hablar con Adrián Pérez, que es un poco el responsable de los proyectos que quiere impulsar el gobierno para modificar la ley electoral, la ley de financiamiento de los partidos políticos. Me dijo Adrián Pérez que ellos ahora están abiertos a que el Partido Justicialista, que es quien ha puesto por ahora límites en el Senado a la aprobación de la implementación del voto electrónico, como quiere el Gobierno Nacional, se hable, se negocie, se acuerde, por ejemplo, el uso de boleta única de sufragio, como la que se utiliza en Córdoba. No sé si eso es una información que a usted le parece importante, porque yo no la había escuchado hasta entonces.
El ministro Frigerio también ha dicho, y en un reportaje de este fin de semana, el jefe de gabinete también ha dicho que aceptaría la boleta única de papel o el voto electrónico. Me parece que, obviamente, que yo estoy a favor de la boleta única de papel, el voto electrónico. Es realmente un desastre y por eso trabajamos muchos informáticos, técnicos, abogados, expertos en temas electorales para advertir los riesgos de lo que se estaba por hacer y de hecho se logró parar en el Senado de la Nación el proyecto de ley de voto electrónico. Espero que esto que se dice ahora sea cierto y que los legisladores se pongan a trabajar seriamente porque la ley electoral no se cambia de la noche a la mañana, hay que, aun cuando se fuera la boleta única de papel, que sería lo ideal y es lo que están pidiendo desde hace años los expertos en elecciones, la ONG, cualquier persona que trabaje en integridad del proceso electoral, pide boleta única papel. Y eso no se ha conseguido, porque obviamente la boleta única de papel tiene algunas consecuencias que a los políticos no les interesa propiciar. Espero que se pongan a trabajar, sería un paso adelante. Y en ese sentido, ya que estamos hablando sobre Córdoba también, digo que espero que en Córdoba no se aplique el voto electrónico como de acuerdo a la ley que se aprobó en diciembre hace 2 años, que abandonaría la boleta única papel, que es uno de los ejemplos que se utilizan sobre el buen funcionamiento del sistema electoral en Argentina.